You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. You still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple app or Google Play stores. Silentesia.fm.
Y ahora, ¿qué pasa? ¿Eh? Aquí estamos otra vez, mis drugos, para seguir gorgoreando acerca de la naranja mecánica. Hoy, sobre su versión para el cine. Y vaya, si tenemos cosas para escasar. El propio Anthony Burgess, con esa yacica tan filosa que tenía, hizo más de un comentario al respecto. Lo que no podemos negar es que el Starrio Kubrick se mandó un trabajo de veras jorocho. Creó un universo tan chusdeño como solo el cine permite. Pero no me voy a anticipar. Sobre eso estaremos gorgoreando hoy. Así que sean bienvenidos, mis drugos, a este segundo capítulo.
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar trying to make up our razoodos what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus Velocet, or Synthomesque, or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.
Sergio Napoli es crítico de cine y co-conduce uno de los pocos programas dedicados al cine que hay en la radio La Autopista del Sur. Y en el comienzo de la charla que tuvimos con él nos habla de la naranja mecánica como un icono pop, de aspectos de la puesta en escena, también de la adaptación al cine y algo sobre ese famoso y discutido capítulo 21.
A mí me parece que la naranja mecánica se termina transformando en un icono de la cultura pop por esa elección en mostrar determinadas cosas y determinadas situaciones de una década que se está terminando y otra que está empezando. La película es del 71, de una manera muy mezclada con un mundo distópico, porque Kubrick habla de una Inglaterra que no existe o existe al mismo tiempo, porque son los 70 o los 60, mejor dicho, los que se ven en la imagen, pero él decide mostrarlo de una manera muy particular y hay una búsqueda en cuanto a la elección de escenarios en la película que muestran un juego con lo visual y con la apuesta muy interesante, desde el bar donde Alex y su grupo van a tomar esta leche con particularidades, que tiene toda una... desde las mesas en sí hasta las fuentes y los colores que se eligen mostrar, hasta los departamentos donde ocurren algunas situaciones, sobre todo las dos situaciones violentas, ese departamento burgués aislado en la campiña inglesa, tiene toda una estética casi futurista en algún punto, que si uno quiere pensar relaciones puede estar hasta cerca de 2001 en cuanto al ámbito donde se desarrollan las situaciones. Después las búsquedas de puesta de cámara de Kubrick son muy interesantes en la película, cómo decide poner las cámaras y dónde decide ponerlas. Y también, y que esto me parece interesante, es la creación de cierta iconografía a partir de la forma de vestir a sus personajes, y iconografía que se mantiene hasta el día de hoy. Alex y sus amigos son prácticamente una imagen que recorre todas las décadas y que está presente siempre. Él creó un ícono desde las vestimentas y desde determinadas elecciones, como por ejemplo el momento en el cual a Alex se lo hace ver una película y se le ponen esos aparatos tan particulares en los ojos. Son escenas que han quedado marcadas por decisiones estéticas de Kubrick a la hora de mostrar y de llevar al extremo ciertos momentos. Me parece que en ese sentido La Naranja Mecánica es visualmente impactante.
In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone.
Mientras Alex y sus drugos se acercan a pegarle un rato al borracho debajo del puente, en lo que es la primera escena de ultraviolencia que se ve a lo largo de la película, nosotros continuamos escuchando la entrevista.
Me parece que hay momentos incluso que podrían ser cuestionables de estilización de cierta violencia que va más allá de lo que se quiere contar por el regodeo en la estilización misma. O momentos de violencia sexual donde parece ocurrir algo parecido. Y uno ve la película y a mí me pasaba, revisándola, que tiene como esa sensación encontrada de que está disfrutando de algo, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay como cierto artificio que no es del todo acorde con la historia que está contando, o que, como podrían decir algunos críticos que se enojaron mucho con Kubrick a la hora del estreno de La Naranja Mecánica, que lo que hay simplemente es una violencia estilizada que no tiene más detrás, en una película que no tiene más que eso, que una idea de mostrar estilizadamente algunas situaciones sin demasiado por detrás. Acá también entra la relación con el libro, claramente, sobre el que la película se basa, pero es cierto que hay momentos donde la violencia estilizada a uno un poco lo enojan, sin dejar de reconocerle a Kubrick lo bien que utiliza las imágenes.
¿Y qué te parece que aporta Kubrick en la adaptación en el cine y qué te parece que le resta en relación al libro? ¿O cómo, bueno, es esa relación?
A mí lo que me parece es que la clave o la idea, el primer problema que tiene es que cuenta la historia que Kubrick estaba leyendo una versión norteamericana del libro al que le faltaba un capítulo, que es una clave importante en toda la historia, porque esta historia empieza con un personaje que tiene un problema de adaptación social, al que la sociedad primero encarcela, después trata de readaptar, y finalmente ese proceso falla en algún punto, y falta el capítulo final, que es donde él vuelve a ingresar en la sociedad, y luego de algunos momentos claves se inserta voluntariamente, digamos, forma una familia. Probablemente Kubrick creamos la versión oficial y es que le faltaba ese capítulo, o podría ser que a Kubrick ese capítulo no le hubiera cerrado, lo que hace más problemática la película, si esto fuera así, ¿no? Porque parece como que todo este ciclo de violencia no tiene demasiada lógica, o nos deja un personaje que empezó casi en el mismo punto donde terminó, sin una lógica que tiene o puede tener el libro. O quizás Kubrick quería contar otra cosa y eso es un problema. Pero me parece que ahí es donde yo vería el primer problema. Y segundo, pero esto también tiene que ver una cuestión de adaptar al cine lo que se lee en un libro, y que siempre es un problema, y que no necesariamente una adaptación tiene que ser todo lo fiel que el lector del libro pretende. Y muchas veces es mejor que no lo sea, porque es ahí donde la creatividad del director aporta. En general, si uno quiere ir a ver el libro a la hora de ver una película se va a llevar una decepción y probablemente las mejores adaptaciones son las que son menos fieles a la obra del autor. Yo recuerdo alguna vez haber hablado con Pasalicia García Diego, que es la guionista de Arturo Ripstein, que suele adaptar libros, y en general ella dice, hay que agarrar solo algún leitmotiv de la historia y hacer otra cosa, porque para contar lo mismo que el autor es mejor leer el libro.
For now it was lovely music that came to my aid. There was a window open with a stereo on, and I vidded right at once what to do.
Y hablando de hacer otra cosa, un apartado especial merece sin duda una de las escenas más recordadas, una escena que utiliza de una forma particular la música en una película que ya de por sí está repleta de música. Y para eso vamos a escuchar, además de la voz de Sergio Napoli en primer término, las voces de quienes nos hablaron en el capítulo 3 acerca de Stanley Kubrick. Ellos son Gisela Manusovich, licenciada en artes, docente, y Hernán Schell, crítico de cine y docente.
Todos destacan el uso de Beethoven en la película, pero a mí lo que cinematográficamente me parece más interesante de La Naranja Mecánica es el uso que se hace de Singing in the Rain en la película, porque primero es toda una decisión de resignificar la importancia del cine en nuestras vidas, porque nos pone en la situación de ver una escena terriblemente violenta y casi sin sentido, porque es un momento de violencia sin sentido, nadie entiende por qué entran, qué van a hacer, y mientras están moliendo a patadas a un escritor y violando a la esposa, están cantando Singing in the Rain, que probablemente se relacione con uno de los momentos más felices de la historia del cine hasta ese momento. Y ahí hay como un juego interesante de resignificación de lo cinematográfico y de utilización de algo que es un leitmotiv cinematográfico en un sentido opuesto y muy molesto para el director.
La música es un personaje más. Bueno, yo creo que la intertextualidad más conocida, además de la de Beethoven, en la misma película de Kubrick es Cantando bajo la lluvia. Entonces permanentemente está aludiendo a los saberes del espectador cinéfilo y poniendo en crisis ciertas representaciones. Y en realidad ese contrapunto, porque es una escena donde se está por violar a la mujer, si mal no recuerdo, y se escucha cantando bajo la lluvia. I see it in the rain. Y ahí se generaría un contrapunto. Sin embargo, en algún punto no lo es tanto, porque en el sentido original, en Cantando bajo la lluvia, la música esta ya era un contrapunto. Porque la escena de esta música, en Cantando bajo la lluvia, se producía cuando Gene Kelly cantaba bajo la lluvia sobre su amor y se acerca a un policía con una actitud de censurarlo, y el tipo canta Cantando bajo la lluvia. Hay como un contrapunto, pensemos que era la época del macartismo. Muchos leen en esa escena un guiño al macartismo, ¿no? Una metáfora, esto de que aunque estén las listas negras, vamos a seguir cantando bajo la lluvia. En fin, pero digo, si lo tomamos así, lo que hace Kubrick con su complejidad es hacer un contrapunto del contrapunto.
Una anécdota con respecto a esa Singing in the Rain es que Gene Kelly estaba vivo y Gene Kelly tenía los derechos de esa canción. Y Kubrick agarra y le dice a Gene Kelly, le pedía permiso para usar los derechos de la canción, y Gene Kelly agarra y le dice, sí, bárbaro, bárbaro. Cuando Gene Kelly vio para qué se usaba, se quería matar, porque incluso cuando ves a la Naranja Mecánica, perdón, la Cantando bajo la lluvia, es una obra maestra, incluso me gusta más que la Naranja Mecánica, la ves y no puedes evitar no acordarte de un tipo que está violando a alguien, o sea, quedó metido en la cabeza eso. Por empezar, hay algo muy importante que tiene que ver con ese tipo cantando esa canción que está diferente en la novela y que tiene que ver con algo muy importante que justamente está relacionado con la utilización de la música en Kubrick. El protagonista de Naranja Mecánica es melómano. Y para Kubrick era esencial que la película justamente fuera absolutamente sinfónica, porque justamente la mirada es la de él, por otro lado. Entonces es muy importante que el tipo cante Singing in the Rain mientras está violando a esa chica, porque el tipo tiene música en la cabeza todo el tiempo. Por eso la película es tan sinfónica, por así decirlo. Es una canción detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra.
Right, Pete, check the rest of the house.
Es una película que tuvo problemas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. En Estados Unidos la película fue calificada por el ente calificador de los Estados Unidos, que tiene la particularidad de ser un ente privado, no estatal. Son las grandes distribuidoras las que califican. Fue calificada como película X. Que una película, sobre todo que en este caso venía promovida por la Warner, la califiquen como X, significaba sacarla del mercado, porque los cines comerciales no pasaban películas X. De hecho, justo en el momento de La Naranja Mecánica, determinados diarios decidieron no permitir publicidad de películas X, entonces directamente la gente no se enteraba que la película existía, y esto obligó a Kubrick a hacer dos cortes de 30 segundos en la película. Que es muy interesante porque los cortes no tienen que ver con la escena que uno pensaría que es la más violenta de la película, que es la escena que entran a la casa del escritor, sino que lo que suprimen es la escena del Ménage à Trois y la escena de una de las escenas que ve Alex cuando lo someten al tratamiento en el proyecto Ludovico. Pero con este recorte la calificaron como R la película y pudo andar en los Estados Unidos un poco mejor. En Inglaterra, que son mucho más duros, y de hecho la censura hasta hace muy poco estaba admitida por el ente calificador, que también es privado, la película pasó como prohibida para 18, y la controversia fue pasando o fue armándose a medida que la película era vista, y determinados diarios o determinados programas imputaban hechos que ocurrían de violencia en la sociedad a la película de Kubrick. Creo que en un caso denunciaron que una turista había sido violada cantando Singing in the Rain y algún otro hecho de chicos vestidos de blanco y con sombreros bombín. Y a partir de eso le generó a Kubrick un problema. Y acá otra vez la idea del shock o no shock a la hora de pensar la película. Porque si bien estuvo como un año viéndose en Inglaterra, pensemos que eran otras épocas donde las películas podían estar mucho tiempo en cartel, no como ahora que duran muy poquito, Kubrick le pidió a la Warner que retirara la película y la Warner retiró la película, y hasta el año 2000, un año y pico después de que Kubrick se murió, la película no se volvió a ver, lo que es muy... muy increíble, y que también muestra los problemas que la película le trajo a Kubrick. De hecho, todos los libros que cuentan historias de censura en el cine, hay un capítulo dedicado a La Naranja Mecánica. Así que...
Una de las personas que entrevisté fue a Hernán Schell, que vi que estuvo
sí, en sí, sí, amigo. Sur
hace poco. Y lo que me decía es que... la escena de mayor violencia es la que le hacen a Alex, sus propios drugos, uh-huh. Una vez que él se... Cuando se reincorpora, digamos, sí. cuando lo están metiendo ahí, ¿te acordás?
Cuando ellos ya son policías,
exacto.
Sí.
Que justamente lo paradójico para él era que las demás escenas, por ejemplo, la violación no se llega a ver, si bien...
No.
Es una escena fuerte, queda más lo que vos te imaginás que va a pasar, sí, que lo que realmente se ve. Y que la escena de mayor violencia es la que le hacen al propio uh-huh. protagonista. ¿Vos estás de acuerdo en eso? No.
Lo que pasa es que la película, por eso digo que es una película que, aun cuando la temática desde esta idea de libertades o estado no esté tan presente, desde el punto de la violencia, incomoda y a mí me parece que probablemente sea más violenta esa escena desde lo que se ve, pero que en el espectador resulta mucho más violenta la otra escena porque el espectador se pone en la situación y el espectador tiene que identificarse más con el tipo que está en su casa tranquilo que con el tipo al que el Estado lo va a terminar violentando, porque es increíble. Es cierto que hay mucha más violencia contra las personas desde el momento que Alex entra a la institución y toda la institucionalización estatal. Primero lo maltrata en la cárcel y después lo somete a un tratamiento que es casi una tortura. Y la película funciona como espejo entre la primera y la tercera parte, porque Alex va recorriendo todo el camino que él recorrió como víctima, como victimario, ahora lo recorre y es víctima. Me parece que la violencia que hay en esa escena probablemente sea... Hay otras escenas bastante violentas, todo lo que es la pelea entre bandas tiene más violencia. Probablemente respecto de Alex sea la más violenta, pero a mí me parece que, extrañamente, y por eso también uno puede plantearse algún tipo de duda respecto de la película y cuál es su ideología, la violencia institucional termina resaltando menos que la otra violencia. Pero bueno, también tiene que ver el lugar donde el espectador está parado, que se imagina que es más probable que le ocurra esto, digo, porque el público de cine, a diferencia del público de cine de los principios, que era un entretenimiento mucho más popular, digo, ya en los 70 el público que veía cine era otro público, es el público que va a estar en la casa y le van a entrar probablemente, entonces uno lo mira desde ahí, pero es cierto que es muy violenta esa escena, y creo que de hecho Andy McDowell se rompió dos o tres costillas cuando estaba filmando esa escena. Sí, puede ser que ahí haya más violencia mostrada que sugerida, pero me parece que es más inquietante la otra.
Then I noticed in all my pain and sickness what music it was that like cracked and boomed. It was Ludwig van. Ninth Symphony, Fourth Movement.
Sin? What's all this about sin?
That! Using Ludwig van like that! You can no harm to anyone! Beethoven just wrote music!
Are you referring to the background score?
Yes!
You've heard Beethoven before?
Yes!
So you're keen on music?
Yes!
Can't be helped. Here's the punishment element, perhaps.
Trasladar lo que es la sensación de la música a una película que va a poner esa música que quien está leyendo el libro no tiene, es difícil. Y sabemos que Kubrick la música la usa muy bien para generar determinadas ideas en sus películas. Entonces me parece que esa es una diferencia fundamental y ahí puede ser donde está el agregado, el valor agregado de Kubrick al utilizar la música. Hay ahí una idea de darle potencia o fuerza a ciertas escenas que me parece que en algunos casos funcionan bien y en otros también suena como forzado otra vez esta idea de reforzar con la música quizás lo que la imagen no logre transmitir del todo o que el contexto de la película no lo aporte. Me parece que algunos momentos musicales como el del principio de la película está muy bien ese inicio con una imagen y la cámara alejándose. Y después hay otros momentos como el uso de la abertura de Guillermo Tell, que es cómico, es simpático, pero tampoco es algo que aporte demasiado esa escena. Con o sin música puede funcionar igual. También reconozco que esto tiene que ver con gustos personales de cada uno y a mí en general le suelo desconfiar mucho a la música en las películas. ¿Sí? Como forma de inducir determinados sentimientos o sensaciones. Pero bueno, esto tiene que ver con gustos. Me parece que para mí, sin ningún lugar a dudas, el momento musical más logrado es el de Singing in the Rain. El resto, hay momentos que funciona mejor, momentos que no. Es cierto que el libro ayuda con la idea de que Beethoven tiene que estar presente. Hay más que Beethoven en la película. Kubrick ha hecho siempre de la música algo importante, y el principio de 2001 Odisea del Espacio es otro ícono de la cultura pop donde la música marca mucho y es casi imposible pensar esa imagen sin esa música, pero me parece que La Naranja Mecánica tiene momentos que funcionan mucho mejor y momentos donde no es tan trascendente, o hasta, insisto, esto es un gusto personal, puede sonar un poquito molesto, como recalcando demasiado lo que se está viendo.
Came towards me with the light like it was the light of heavenly grace, and the first thing that flashed into me, Gulliver, was that I'd like to have her right down there on the floor with the old in out, real savage.
Ahora sí, con un Alex completamente rehabilitado, sintiendo náuseas al ver una mujer desnuda en un teatro, nosotros, llegando ya al final del podcast, escuchamos el último fragmento de la entrevista.
La primera parte podríamos decir que es la que se lo ve a Alex desde que la película empieza hasta el momento que lo entregan, donde es probablemente sea la parte más nihilista de la película, donde la violencia aflora todo el tiempo, un tipo de violencia aflora todo el tiempo, porque la violencia está presente, como decíamos, en toda la película. Después hay una segunda parte, que es la parte que llamémosla de resocialización, que es desde el momento que ingresa en la cárcel hasta el momento que él es devuelto a la sociedad, ya resocializado, muy entre comillas. Y después, por eso yo te decía, después, desde el momento que él sale, él empieza a recorrer todo el camino que había hecho en su parte nihilista, y va viendo las respuestas que la sociedad le va dando, y finalmente concluye con esta idea de que es victimario, víctima, y después en el final no sabemos qué es bien, ¿no? Porque aprovechándose de determinada situación, comienza a valerse de la bestialidad que le hizo el sistema para teóricamente volver. Bueno, Kubrick deja esa escena final donde está claro que todo este proceso bestial en definitiva no funciona, y hay otra vez las preguntas morales que uno se puede hacer, ¿no? Si lo que nos está diciendo es que esto es un alegato hacia el libre albedrío, o que toda esta violencia es inherente al ser humano o algo por el estilo, pero yo la veo más como un tríptico, y me parece que en el final es donde quizás en la última parte es quizás donde la película sea un cachitín más larga, porque me parece que hay un par de escenas que ya demuestran y queda claro, pero bueno, es un camino que él tiene que recorrer de pasar por las mismas situaciones y sufrir de sus víctimas la victimización. Creo que eso es, en algún momento está demasiado explicado y está muy clara, ¿no?, cuál es la idea. Pero bueno, pero para mí es un tríptico, claramente.
A vos, bueno, y te... Me decís que te gustó menos ahora.
No, digo que me gustó más desde lo visual, y me siguen sorprendiendo determinados momentos. Veía ayer que la estaba repasando algún momento que vienen caminando ellos al borde del río, y hay como un ralenti. Que si bien Peckinpah lo había usado antes en algunas películas, hay como ciertas imágenes que se han transformado en iconos del cine, y hay un montón de ideas visuales de Kubrick dando vuelta. Pero a mí le veo cierta inconsistencia a la película en algunos puntos, ¿no? Me sigue pareciendo una película interesante, indispensable de ver para entender cómo siguió el cine y de dónde se viene, y explica, no sé cuántos autores nombré, pero claramente desde Haneke hasta Tarantino y muchos otros están explicados en La Naranja Mecánica, y no entenderla, no entenderlo así es no querer ver la película con sus pros y sus contras. Me parece que es una película que cuanto uno más joven es, más disfruta. No sé por qué, si será que uno va cambiando el lugar desde donde lo ve, pero hasta te diría que en algún punto puede ser una película más adolescente de lo que yo la veía cuando la vi en otras oportunidades. Pero bueno, es la ventaja de revisitar las películas a distintas edades, que uno las va viendo y las va sintiendo distintas. Insisto, yo la dividiría mucho entre lo que es la apuesta, lo visual, las búsquedas visuales de lo que es la historia en sí. Me parece que hay muy buenas ideas, me parece que hay Kubrick visualmente es difícil de discutir, me parece que eso está presente. Tengo mis reparos respecto de cómo se cuenta la historia y qué es lo que finalmente se termina contando, y algunas escenas en las que estas buenas ideas visuales se terminan transformando en cierto regodeo estético y en algún punto, y otra vez vuelvo a usar la misma palabra, en efectismo o búsqueda de estilizar algo por la sola estilización, que hasta moralmente es discutible si la estilización de la violencia en determinadas situaciones y formas es algo que está bien o está mal, pero me parece que la película tiene hallazgos y momentos que han quedado en la retina de todos, y eso es un logro y una marca que creo que es una marca de Kubrick, porque El Resplandor tiene escenas que han quedado marcadas, 2001 las tiene, y La Naranja Mecánica también, para nombrar tres películas, y en eso no tengo ninguna duda.
Habiendo intentado, de alguna manera, revalorizar esas imágenes que tenemos en la retina de esta película que tanto nos gusta, me despido. Mi nombre es Nicolás. Llegamos al final de este cuarto capítulo. Y bueno, como hice anteriormente, me gustaría agradecer primero a Sergio Napoli, también la buena predisposición, los minutos que charlamos con él. Aparecen también nuevamente los protagonistas del podcast anterior. Gracias de nuevo a Gisela y a Hernán. Y para despedirme, nos vamos con una musiquita muy agradable que inevitablemente nos va a recordar el momento en que cuatro muchachos vestidos de blanco llegan a una casa, a un hogar, y porque sí, empiezan a pegar, a violar, etcétera, 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 todo al ritmo, como decía, de una musiquita muy agradable, que es la versión original, la que vamos a escuchar acá, la de Gene Kelly, obviamente Singing in the Rain. Así que con eso me despido, y bueno, será hasta la próxima.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Sinestesia. Sonidos que se ven.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. Yet you still overdraft from time to time and you still have debt. The truth is, managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all of your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the smart savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved them more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play Stores.